Hoy es miércoles 30 de septiembre y estas son las noticias.
Sube la tensión entre Estados Unidos y Rusia por conflicto sirio. Por una bandera, crece otra controversia en el seno de la ONU. Francia y México unidos para modificar el veto en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos obligado a reenviar tropas a Afganistán. Y sin motor, se podrá volar cerca, muy cerca, del espacio exterior.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El pulso por la crisis en Siria planteado entre el presidente Barack Obama y el ruso Vladimir Putin desde el inicio de la Asamblea General de la ONU se trasladó al Consejo de Seguridad del organismo, donde el secretario de Estado John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov evidenciaron la desconfianza que prima entre ambos países. Vamos en vivo a la sede de Naciones Unidas con Celia Mendoza. Celia, en medio de estas tensiones, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, entre otras entidades, denunciaron que los ataques aéreos de Rusia en Siria no fueron sobre blancos del Estado Islámico, como lo aseguró el Kremlin, sino sobre una zona dominada por opositores a Bashar al-Assad. ¿Qué se planteó en el encuentro entre Kerry y Lavrov?
Lina, realmente sabemos que este es un tema básico que ahora ellos tuvieron que discutir durante una reunión a puerta cerrada en la Organización de las Naciones Unidas, la cual se dio después de un encuentro en el Consejo de Seguridad, donde ese tema fue tocado por ambos mandatarios. Estos diplomáticos aseguraron que cada uno está luchando para acabar con el Estado Islámico, pero vimos como Kerry demostró su desconfianza.
La lucha común contra el grupo Estado Islámico ha llevado al acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles se reunieron a puerta cerrada el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, quienes discutieron temas claves en torno a la estrategia militar en la lucha contra el grupo yihadista, tras el primer bombardeo ejecutado por Rusia en el área de Homs.
El 30 de septiembre, en respuesta a una carta del presidente de Siria, el líder ruso pidió y recibió la autorización del Consejo de la Federación para usar las fuerzas militares rusas en la República Árabe de Siria, exclusivamente la Fuerza Aérea, para adelantar bombardeos contra áreas dominadas por el Estado Islámico en Siria.
Operaciones que Estados Unidos sigue cautelosamente.
Si las recientes acciones de Rusia y aquellas que están adelantando reflejan un compromiso real para vencer a esa organización, estamos preparados para dar la bienvenida a esos esfuerzos y buscaremos una manera de coordinar nuestras operaciones y así lograr aumentar la presión militar contra el Estado Islámico y sus grupos afiliados.
Sin embargo, existe preocupación manifestada en la capital estadounidense por legisladores como John McCain, quien indicó que Rusia está utilizando su poder militar para atacar a la oposición siria del presidente Bashar al-Assad, denunciando que más de 2 docenas de civiles, entre ellos niños, han resultado víctimas de los bombardeos.
Nuestra lucha contra el Estado Islámico no se debe confundir como apoyo a al-Assad. Más aún, hemos dejado claro que nos preocupa profundamente si Rusia decide bombardear áreas donde el Estado Islámico o afiliadas de Al-Qaeda no operan.
Mientras tanto, el canciller sirio Walid Mualen aseguró que las acciones militares adelantadas en su territorio por algunas naciones de Occidente constituyen una violación a la soberanía de su país.
Celia, hay que reiterar que la tensión es bastante alta porque también Francia e Inglaterra han manifestado su desconfianza hacia la estrategia rusa. Pero también este miércoles varios mandatarios latinoamericanos fueron protagonistas de la asamblea. ¿Quiénes se dirigieron hoy al pleno y qué dijeron, Celia?
Hoy se dirigieron al pleno de la Asamblea General los presidentes de Panamá y de Costa Rica y entregaron discursos fuertes, en especial el presidente de Costa Rica, quien presentó sus posiciones con referencia a las Naciones Unidas.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó su apoyo al acercamiento entre Washington y La Habana en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y pidió el fin del embargo estadounidense sobre la isla.
Esperamos que el proceso de normalización de sus relaciones culmine con la justa finalización del embargo comercial contra Cuba.
En su mensaje, el jefe de Estado panameño también reiteró su apoyo al proceso de paz en Colombia y al acuerdo firmado entre ese gobierno y las FARC.
Hacemos un llamado para que con la misma firmeza y determinación que el gobierno de Colombia ha trabajado para alcanzar la paz que todos hemos respaldado, se continúe con el desmantelamiento de las estructuras de producción de drogas que tanta violencia han traído a su país y al resto de los países.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, criticó el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU en la prevención de conflictos, citando como ejemplo la situación de los migrantes sirios.
Pese a estos recursos, no hicimos lo suficiente para evitar esta tragedia humana. No hicimos lo necesario para evitar que miles se lanzaran con sus hijos al mar.
De igual manera, reiteró su respaldo a la idea de que una mujer reemplace al actual secretario general Ban Ki-moon cuando éste deje su cargo a fines de 2016.
Reconozcamos la gran capacidad, competencia y compromiso de las mujeres en todos los ámbitos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que inicia ese proceso para que posiblemente una mujer pueda convertirse en una nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Sin embargo, el embajador de Rusia ante la ONU ha manifestado que esto podría convertirse en un problema y que podría ser el intento de algunas regiones para tratar que el próximo año no vaya a la región que está destinada.
Esperemos a ver qué pasa con ese tema. Muchas gracias por tu información desde la ONU y en el mismo marco de la Asamblea General del organismo. También seguimos los pronunciamientos de países como el Reino Unido y Alemania para saber qué plantean frente a la lucha contra el extremismo y sobre la crisis de refugiados. Y en medio de la controversia y la oposición de países como Estados Unidos, el pueblo palestino izó este miércoles su bandera ante las Naciones Unidas. Sin embargo, este acto no lo habilita como Estado miembro de la organización, sino como observador de la Asamblea. En esa condición, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina se dirigió a su pueblo en el acto que oficializó su reconocimiento como Estado ante la ONU para rendir un homenaje a quienes han muerto en el conflicto con Israel.
Más adelante, el nuevo blanco de la relación entre México y Francia y lo que la ONU dice sobre el poder nuclear tras el acuerdo de Irán. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
En los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Francia y México unieron fuerzas para tratar de modificar las reglas que rigen al Consejo de Seguridad del organismo. Su objetivo, modificar el poder de veto que algunos países utilizan para bloquear el poder de acción de la ONU. Vamos nuevamente a la sede de Naciones Unidas para preguntarle a Alberto Pimienta, ¿en qué consiste la iniciativa que promueven ambos países, Alberto?
Lina, en palabras simples, lo que se está tratando de hacer es una restricción del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tanto Francia como México fueron enfáticos en recalcar que esto no cambiaría la Carta de las Naciones Unidas, sino que sería una acción voluntaria de parte de los miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Ellos son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia. Esta medida fue iniciada en 2013 y fue originada por lo que está sucediendo en Siria. Sin duda alguna, Lina, también esto pudiese ser un factor divisorio entre el bloque China y Rusia y el bloque Francia, Estados Unidos y Reino Unido sobre cómo poder llegar a una solución para el conflicto sirio. Frente al conflicto en Siria, que ha dejado más de 250.000 fallecidos, Francia y México tienen un claro propósito: restringir el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La parálisis del Consejo de Seguridad ante estas situaciones ha sido no solo humanamente imperdonable, una parálisis vergonzosa, indigna y criminal, sino también una que directamente ataca los valores, propósitos y principios compartidos que dieron nacimiento a nuestra organización.
La iniciativa fue creada hace un par de años. La acción dicta que cuando se trate de genocidio, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, el veto para los 5 miembros permanentes sea restringido. Esos 5 países son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia.
Consideramos, como venía diciendo, que frente a las atrocidades en masa, la parálisis del Consejo de Seguridad no es aceptable. Nosotros, Francia, que tenemos el beneficio del veto, sabemos que no es solamente un privilegio, sino también una responsabilidad.
Según los cancilleres, la iniciativa ya ha sido firmada por 73 países. China y Rusia, cercanos al gobierno de Bashar al-Assad en Damasco, han vetado medidas para tratar de resolver el conflicto.
Defender a países aliados que cometen atrocidades en masa nunca debería calificarse como un interés nacional vital. Es una traición que el Consejo de Seguridad ejerza el veto para ese propósito.
Lograr la restricción del veto es cuesta arriba, ya que se espera que tanto Beijing como Moscú se opongan. Nina, el cambio o este cambio es solamente una de las modificaciones que muchos países aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas aseguran es necesario para reformar el Consejo de Seguridad. Algo que se ha venido escuchando en diferentes discursos de parte de diferentes naciones durante esta semana, Lina.
Alberto, muchísimas gracias. Esperemos a ver si la iniciativa prospera, porque lo cierto es que los constantes bloqueos de Rusia y China en crisis como la de Siria, que evitaron a la ONU actuar directamente contra Bashar al-Assad, estamos mostrando hoy más que nunca las consecuencias de tener un Consejo de Seguridad maniatado por ese poder de veto. Y durante el Día Mundial de la Eliminación de Armas Nucleares, instaurado en 1946, los líderes de la ONU celebraron el logro del acuerdo que el Grupo de los 5+1 alcanzó con Irán. Como nos lo cuenta Ramón Taylor, el pacto fue calificado como el ejemplo a seguir.
En la sede de la ONU el miércoles, los líderes reafirmaron su compromiso a la eliminación total de las armas nucleares, recordando la devastación que causaron en Hiroshima y Nagasaki.
El secretario general de la ONU hizo un llamado a los jóvenes a unirse a la causa.
Demasiados líderes piensan que los jóvenes son suficientemente fuertes para ir a la guerra, pero no suficientemente maduros para hacer la paz. Rechazo esto completamente.
El presidente de la Asamblea General de la ONU dijo que el mundo se mantiene al borde de la catástrofe nuclear, intencional o accidental, hasta que se logre este objetivo. Elogió el acuerdo nuclear con Irán como una reafirmación del poder de la diplomacia.
El acuerdo nuclear iraní demostró que a pesar de la división y desconfianza, los esfuerzos diplomáticos concertados pueden tener éxito.
Mohammad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que desempeñó un papel fundamental en el éxito de las conversaciones, llamó a las armas nucleares la mayor amenaza para la humanidad.
Las doctrinas militares de algunos de los estados poseedores de armas nucleares permiten que las sigan modernizando. Esto viola la obligación legal y, por lo tanto, debe ser detenido.
A pesar de estos esfuerzos continuados, más de la mitad de la población mundial sigue viviendo en países que o poseen armas nucleares o son miembros de alianzas nucleares. Ramón Taylor, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, lo que un expresidente colombiano pide para Venezuela y las explicaciones de la Casa Blanca por reenvío de tropas a Afganistán.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Como emblemático, calificó el Papa Francisco su histórico viaje a Cuba y Estados Unidos. Al reaparecer en público tras su regreso a el Vaticano, el sumo pontífice respondió a quienes lo han criticado por no haber sido más contundente en sus condenas a las violaciones de derechos humanos en Cuba o al embargo impuesto por Estados Unidos sobre la isla. El Papa hizo evidente que su misión no es antagonizar a los dos adversarios, sino tender puentes de reconciliación.
De Cuba...
Desde Cuba a Estados Unidos de América se trataba de un viaje emblemático, un puente que, gracias a Dios, está siendo reconstruido. Dios siempre quiere construir puentes. Somos nosotros los que construimos muros y los muros siempre colapsan, siempre.
Siamo noi che costruiamo muri.
En entrevista con La Voz de América, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió a la comunidad internacional actuar como veedores creíbles de las próximas elecciones venezolanas. Según el exmandatario, UNASUR perdió su imparcialidad frente a ese país y Maduro trata de encontrar excusas para cancelar los comicios.
En entrevista con La Voz de América, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, enfatizó la importancia de la participación de observadores internacionales en el venidero proceso electoral en Venezuela.
La OEA tiene los recursos y tiene la experiencia. Y adicionalmente le estamos diciendo a la Unión Europea que respalde a la Organización de Estados Americanos para que tengamos el 6 de diciembre unas elecciones limpias y transparentes.
Sobre las recientes tensiones entre Venezuela y Colombia, Pastrana comentó.
Quien quiera ser presidente de Venezuela necesita los votos del Zulia y del Táchira. Y por eso la frontera, el Zulia y el Táchira la ha cerrado. Entonces, la excusa que tiene el presidente Maduro para no hacer elecciones es posiblemente generar un conflicto con Colombia. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo? Colombia no dejándonos provocar, que es lo más importante. Y de esta manera que el mundo entienda que tiene que haber elecciones, reitero, libres y transparentes con misión de observadores.
El exmandatario Pastrana también habló sobre los presos políticos en Venezuela.
Hoy hay más de 70 presos políticos. La sentencia que se dictó contra Leopoldo López, casi 14 años, simplemente por levantar su voz contra el gobierno de Venezuela, no tiene ninguna explicación. Ni siquiera han publicado la sentencia.
Pastrana concluyó con un mensaje a los demás países de América Latina.
Hay que llamar la atención en los amigos para que claramente miremos que la OEA cumpla sus objetivos y cumpla esa misión que es defender la democracia y evitar crisis humanitarias en la región.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los indicadores económicos de Venezuela siguen de mal en peor. Según expertos, los críticos niveles no han tocado fondo, una realidad evidente en el astronómico ascenso del valor del dólar con respecto al bolívar.
Durante los últimos 8 meses, el precio del dólar negro o dólar paralelo en Venezuela aumentó más de 350%, alcanzando los 816 bolívares por dólar estadounidense, situación que incide directamente en el precio de la gran mayoría de los productos en el país. En tal sentido, el economista Oscar Torrealba, director del Observatorio Económico de CEDICE, asegura que esta alza se debe a la falta de información y al aumento de impresión de dinero que sigue afectando a la economía.
Es necesario desmontar ese control lo antes posible para poder eliminar este tipo de distorsiones en la economía como lo son los precios de los mercados negros.
Torrealba añadió que muchos de los precios en Venezuela están indexados al tipo de cambio en el mercado paralelo.
Entonces hay personas que tienen acceso a las divisas que pueden proteger sus ahorros con divisas, pero hay personas que no tienen acceso a esas divisas, que son las personas que generalmente ganan un sueldo mínimo.
A este respecto, La Voz de América buscó la opinión de diversos venezolanos sobre la situación económica del país y la alta inflación.
Me ha afectado como nos afecta a todos, pues, sobre todo la parte alimentaria. La comida, la ropa, los estudios.
Otros insisten en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo que está a su alcance y aseguran que todo es culpa de la llamada guerra económica.
Hay una gran inflación motivada a la escasez que existe también de los productos como tal, por el saboteo económico que existe en la actualidad. Indiscutiblemente, con esa condición no alcanza el salario.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y de Latinoamérica volvemos a Estados Unidos. El reenvío de tropas estadounidenses a Afganistán tras la toma de la ciudad de Kunduz por parte del Talibán puso a dar explicaciones a la Casa Blanca y al Pentágono. Ambas instancias justificaron así la medida en marcha.
Fuerzas de operaciones especiales estadounidenses fueron desplegadas desde la ciudad de Kabul a Kunduz, en Afganistán, luego de 3 días de intensos combates por parte de las fuerzas afganas para retomar la ciudad que se encuentra en manos de los insurgentes talibanes.
Al respecto, la Casa Blanca dijo que continuará apoyando a Afganistán y aseveró que la política del gobierno de Barack Obama puede cambiar dependiendo de cómo esté la situación en el terreno.
Estados Unidos continúa monitoreando los esfuerzos por parte de las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas para retomar Kunduz. Estados Unidos y fuerzas de la coalición continúan asesorando y ofreciendo apoyo. Se han llevado a cabo un número limitado de bombardeos aéreos.
Por su parte, el Pentágono dice que este ataque por parte de los insurgentes es un retraso para los logros que había alcanzado el gobierno afgano.
Hemos visto su respuesta en las recientes semanas y meses al reto que se enfrentan y continúan haciendo lo mismo en Kunduz.
Mientras tanto, legisladores afganos le exigen al presidente Ghani que renuncie tras lo que consideran el manejo vergonzoso de la batalla por Kunduz.
Creo que no hay coordinación entre los sectores de seguridad. El mayor de los problemas es la negligencia del palacio presidencial.
Personas que viven en la ciudad norteña afgana están evacuando luego de días de intensos combates. El Pentágono afirmó que existen recursos limitados en el terreno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, sepa por qué su depresión no desaparece. Y un vuelo con alas, sí, pero sin motor, es casi una realidad.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
Mm-hmm.
I've had to make statements like this too many times.
Una nueva encuesta sobre la carrera por la Casa Blanca reveló que un 60% de los estadounidenses encuestados tienen una opinión desfavorable sobre Donald Trump y su potencial llegada a la presidencia del país. Sin embargo, realizada la consulta entre republicanos, el estudio concluyó que la popularidad de Trump asciende al 35%. La depresión es una enfermedad que se instala en la vida de muchas personas sin que ellas se percaten de su existencia, así que ponga mucha atención a este informe porque si los síntomas de este estado no desaparecen, esto puede ser la señal de una condición médica cuya solución también podría estar en sus propias manos.
Investigadores ya sabían que hay una asociación entre la depresión y la falta de buen sueño, pero ¿será la depresión lo que cause dormir pobremente o al revés? El apnea del sueño obstructiva es cuando usted deja de respirar en múltiples ocasiones durante la noche. Es una condición que entorpece su sueño a menudo, hasta cientos de veces por noche. Uno se despierta solo para poder respirar. Le arruina la noche, el descanso y usted quizás no sabe que lo padece. Pacientes de apnea a menudo utilizan una máquina conocida como CPAP para mantener abiertas sus vías respiratorias durante la noche, para mantener un sueño saludable. Los científicos en la Universidad de Western Australia querían ver si la utilización de CPAP afectaba los síntomas de depresión. Los investigadores encontraron más de 200 pacientes deprimidos de quienes también se pensaba que padecían de apnea, quienes no habían encontrado alivio para su depresión sin medicamentos. Sin embargo, luego del diagnóstico y con el uso del aparato CPAP regularmente por 3 meses, su depresión mejoró. Vale la pena consultar este hallazgo con su médico. Si tiene depresión que no se alivia, quizás necesite ayuda para respirar durante la noche. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y este es otro avance tecnológico sorprendente que pone aviones sin motor justo en las puertas del espacio exterior. Una aeronave literalmente alada. Es el nuevo proyecto de Airbus y su primera prueba ya fue todo un éxito.
Los deslizadores son vehículos aéreos livianos remolcados por un poderoso avión hasta llegar a una altura designada. De ahí utilizan corrientes de aire ascendentes para poder planear por los cielos. Es debido a eso que sus alas son desproporcionadamente más largas que las de un avión común. Bajo condiciones óptimas, pilotos experimentados pueden alcanzar grandes alturas y mantenerse en lo alto por horas. En su primer viaje, Airbus Pearland alcanzó solo 1.5 kilómetros de altura, pero el año próximo los científicos planifican llegar a una altura de 27 kilómetros, más allá que los aviones espías U-2 y SR-71.
No estamos completamente seguros que las corrientes de aire ascendentes lleguen a esa altura, pero los meteorólogos nos dicen que sí, así que lo vamos a intentar.
La meta es investigar cómo los vientos rápidos, que se mueven en las altitudes entre 10 y 50 kilómetros, influencian el clima de la Tierra.
Sucede que las más grandes corrientes de aire ascendentes se encuentran en la estratosfera. Estudiaremos esas corrientes ya que cambian el tiempo y el clima.
Este proyecto contribuirá a diseñar aviones que un día podrían volar a través de los cielos del planeta rojo. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y con más tecnología nos despedimos este miércoles. Google presentó al mundo su nuevo vehículo autónomo. Toda una innovación completamente amigable con el medio ambiente. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.